El gobierno confirmó ayer que desde el lunes próximo queda habilitada la apertura de salas de cine, teatros, museos, galerías de arte. El reinicio de estas actividades solo será posible si se cumple un protocolo sanitario estricto, largo, que contempla, entre otras cosas, una reducción importante del aforo de todos los establecimientos para garantizar una distancia prudente entre los asistentes. Bueno, ¿cómo recibe la noticia el sector teatro? ¿Cómo se adapta a la etapa que viene, a las nuevas condiciones, al futuro en esta nueva normalidad? Vamos a conversar a partir de este momento, después de haber charlado con la directora de Cultura, Mariana Weinstein, más temprano. Ahora la entrevista es con Héctor Guido, actor, director teatral, secretario general del Teatro El Galpón. Héctor, buen día, gracias por acompañarnos.
Un placer estar contigo y con la audiencia.
A ver, la pregunta en primer lugar es muy general. ¿Cómo tomaron el anuncio este que se venía reclamando y demandando desde hacía semanas?
Sí, la verdad que la satisfacción de que por fin llegase el tratamiento a los teatros y la apertura, fueron 5 meses, nosotros entendíamos que estaban dadas las condiciones según iban analizando la realidad los científicos, y bueno, entendíamos que esto podía haber sido antes, pero ahora, bueno, festejemos que aparece el tratamiento de los teatros y finalmente un protocolo que también abre muchas dudas, ¿no?
A ver, el proceso estuvo jalonado de saltos, de marchas y de contramarchas. Mariana Weinstein más temprano daba su visión desde adentro del Ministerio de Educación y Cultura, las veces en las que ellos también se ilusionaron con el regreso, con la reapertura, y sin embargo, bueno, se produjo un nuevo brote, aparecía el coronavirus acá o allá y había que frenar. ¿Ustedes están al tanto de eso? ¿Fueron informados?
No, nunca fuimos informados. Lo que somos informados como cualquier ciudadano, que nunca se planteó que estuviese descontrolado los brotes y no hubo ninguna actividad que se retrocediera, y por el contrario, en esa misma semana se abrieron otras actividades, centros de estudio, en fin, todo iba avanzando, y lo que no iba avanzando nunca era el diálogo para con la gente de teatro. Eso finalmente podíamos concretar que fue el desencuentro que entendíamos en su momento, el tratamiento puntual cuando habían condiciones que nos parecía adecuadas. Más allá que siempre le hemos dado y nunca nos hemos separado ni un milímetro de la opinión de la ciencia, que creo que es la que finalmente termina, la que tenemos que darle la derecha en todo, absolutamente en todo, porque estamos hablando que los científicos uruguayos han demostrado absolutamente con creces el nivel que tienen, y bueno, realmente son los que hay que acatar lo que ellos planteen.
Ustedes, y cuando digo ustedes hablo del Teatro del Galpón, ustedes presentaron en su momento un protocolo que llamó la atención porque era súper estricto. Hiper estricto.
Sí.
Ahora que sale esto otro, sí, este otro, el que está vigente, ¿qué comparación hacen?
La primera comparación que hacemos es que era imprescindible que existiese un diálogo entre quienes realizan la actividad y la ciencia. Entonces, ese diálogo que establecimos en aquel momento con el Instituto Pasteur, con científicos que estaban estudiando qué estaba pasando con el tema de la pandemia, y a su vez nos iban preguntando de forma permanente cómo era la operativa de un teatro, ahí iban surgiendo las soluciones. Nosotros optamos por otro camino y no de elaborar un protocolo, digamos, sin dialogar de cómo se desarrolla la actividad. En esa instancia también entendíamos, o nos hicieron comprender, que había que ser absolutamente rigurosos en el protocolo, y así fuimos nosotros. Planteamos otros elementos que le interesaban también al gobierno, como era la pesquisa sanitaria en la sala. Planteamos una certeza que tenemos que tener sobre la gente que sube al escenario, los trabajadores. Por eso el testeo, y es comparativo también con cualquier actividad que tenga acercamiento físico. Si el testeo no fuese válido, como se ha afirmado hace un rato, no podría abrir el fútbol, por ejemplo. O sea, hay muchas actividades que requieren acercamiento físico. A nosotros nos daba mucha certeza, nos daba garantías el poder hacer el testeo, que más allá que no tener el protocolo no quiere decir no que nosotros no lo podamos aplicar como galpón. porque por sobre todas las cosas, lo primero es que los teatros sean un lugar seguro. Y el protocolo este, si bien tiene problemas, si se quiere, para la aplicación de las artes escénicas, es indiscutible que tiene un cuidado muy grande a todas las personas, trabajadores, artistas y el espectador, por supuesto.
Bueno, ahora quizás podamos profundizar en alguno de esos aspectos, pero vayamos a un resumen rápido. Se recomienda que las personas pertenecientes a la población de riesgo no asistan a este tipo de espectáculos. El uso de mascarilla será obligatorio dentro de los espacios para funcionarios, visitantes y proveedores. Las instituciones contarán con tapabocas extra para entregar a quienes no los tengan. Se medirá la temperatura en el ingreso y se instalará dispensadores de alcohol en gel para utilizar previo a la entrada. Hay medidas específicas según el tipo de actividad cultural. Por ejemplo, en las salas de espectáculos, actores, bailarines, músicos y todos los que actúen arriba del escenario están eximidos de utilizar mascarillas, pero únicamente durante el transcurso de la actuación. Además, deberán guardar un distanciamiento físico con sus colegas de al menos 2 metros. En una primera etapa, solo se podrá realizar una función por día. En cada sala, los espectadores deberán sentarse en filas alternas, que serán las pares, separados entre sí por 2 localidades vacías de cada lado. Las familias numerosas tienen permitido sentarse de 2 en 2 con una butaca libre en el medio. Al igual que lo que están manejando los teatros europeos reabiertos desde hace algunas semanas, en esta primera fase se sugiere un aforo de 30% nada más de las salas. Entonces, en estas condiciones, ¿qué es lo que saben ustedes? ¿Cuántos teatros van a abrir el lunes o a partir del lunes?
Yo creo que muy pocos, muy, muy complicado. Pero permítame afirmar que es totalmente razonable cada punto que usted ha leído, es absolutamente razonable. Siempre supimos lo del distanciamiento, lo de la higiene, o sea, no la renovación del aire. Creo que los parámetros que habíamos conversado durante todo este periodo con la ciencia se mantienen. Lo que sorprende un poco son algunas distancias que aparecen, que bueno, que quizás no se adapten o no esté conversado suficientemente las necesidades que requiere el arte escénico para poder desarrollarlo, por lo menos en condiciones mínimas, ¿no?
A ver, ¿a qué distancia se refiere concretamente?
Bueno, hay una distancia que es preocupante, que creo que inhabilita muchas salas, que no se ha hablado, que son los 5 metros que requieren de proscenio a la primera fila habilitada.
Ajá.
5 metros es una...
La distancia mínima entre el escenario y la primera fila ocupada, 5 metros.
Bueno, eso es una... Imaginen una sala pequeña que son 5 metros. Prácticamente, no sé, le quedará una fila en el fondo o 2. Hay salas así. No nos olvidemos que...
Ahora entiendo el mensaje que llegaba más temprano desde la audiencia a propósito del Teatro Circular. Al Teatro Circular en particular, esa medida lo afecta seriamente.
Yo diría que a la enorme mayoría de los teatros de mediano aforo, como la nuestra de la Sala Atahualpa, porque no estamos hablando de 2 salas que Galpón decididamente con esto no lo puede abrir, ¿no? La Sala Cero, que es una sala de una gran demanda para los grupos que no tienen sala, no puede abrir, y la Sala Atahualpa tampoco puede abrir, no puede cumplir con este protocolo. O sea, sí que existen dificultades, pero también quiero decir esto, que... de todas maneras es positivo que aparezca el protocolo, que lo podamos conversar. Aspiramos a tener una instancia de conversación, porque creo que ha faltado eso. Por ejemplo, puede ser obligatorio el tapabocas, que todos llamamos tapabocas, pero a nadie se le ocurre cuando conversan con un restaurante que el tapabocas es obligatorio, porque entonces no tiene sentido un restaurante. Entonces creo que cuando se discute la actividad y cómo funciona, se buscan los mecanismos en un lugar gastronómico, y sigo insistiendo, manipulamos utensilios, dialogamos con otro que tenemos enfrente, en fin. Ahí aparecen algunos elementos que para nada se los pongo tela, jamás pondría en tela de juicio a la ciencia, lo digo porque es la única que creo que debemos dejar que hable y que nos conduzca. Pero también pasa en la población y un poco en la gente de teatro, que a veces se cae en buscar como elementos lógicos, es decir, cuáles son las reglas que nos están dando a la comunidad para que nosotros podamos convivir con seguridad en esta pandemia. Es 1.5 metros, son 2 metros, son 5 metros cuadrados que tenemos que utilizar entre cada uno para poder vestirnos en un camarín. En fin, es el tapaboca en forma permanente. En un ómnibus puedo tener una distancia de 50 centímetros, en otro de 5 metros. Es decir, ahí entraríamos en otro...
Ese punto está muy interesante. Realmente es muy interesante porque el protocolo es riguroso, pero claro, no se compadece con lo que está pasando en otros sectores de actividad, ¿no? Donde de hecho se tolera otros márgenes, ¿no? En la práctica termina tolerando esos otros márgenes.
Exactamente, y eso quizás sea lo que planteo de mantener un espacio de diálogo, quizás para tratar de superar algunos de los inconvenientes que creo que van a mantener a muchísimos compañeros sin poder volver a la actividad. Esto de que volvemos al teatro, creo que no, pasa a ser un gran titular de prensa.
La directora de Cultura, Mariana Weinstein, decía, sí, entiendo las objeciones, yo misma, decía ella, tengo dudas, tengo cantidad de preguntas, esto se va a ir viendo sobre la marcha, hay que dejar que fluya, creo que eran esas las palabras que utilizaba, ¿no?
Sí, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con la directora, creo que es un proceso, yo lo leí también como el primer paso, pero inevitablemente va a tener que ser un paso que rápidamente lo podamos revisar, porque bueno, creo que vuelvo a insistir en la necesidad de poder dialogar para, digamos, los factores que a nosotros nos inhabilitan realmente, porque no es adaptémonos a, es como estaba diciendo, si yo al fútbol le pongo una regla, primero el protocolo y después veo la regla del fútbol, no puedo decir que aparece el fútbol. Si al fútbol le pongo una distancia de 2 metros, desaparece la regla del fútbol.
Bueno, vayamos a lo que está previsto para el escenario, ¿no? Dice, perfecto. Únicamente quienes actúan sobre los escenarios, teatro, danza, música, están eximidos de utilizar mascarillas, pero solo durante el transcurso de sus actuaciones y guardando un distanciamiento físico con sus colegas de por lo menos 2 metros. Aunque artísticamente sea necesario el contacto físico o un mayor acercamiento entre los intérpretes, el mismo no puede producirse. Habrá que adaptar las puestas en escena para responder a este requisito inevitable. Acabo de leer textualmente, ¿no? Uh-huh. Ustedes proponían la otra alternativa para esto. Ustedes proponían el testeo, sí. Que los actores se supiera de antemano que no tienen contagio y que entonces, bueno, pudieran manejarse con distancias más chicas o eventualmente con contacto físico. No se aceptó ese camino, se plantea esto. ¿Ven posible adaptar efectivamente las obras, los guiones?
Yo creo que algunas sí, creo que sí, y que el teatro lo que tiene quizás tiene esa virtud que nosotros podemos establecer códigos con el tea y que bueno, que algunas obras podemos, incluso en nuestro protocolo siempre teníamos como recomendación a los elencos que presentaban sus propuestas para la sala de que fuesen obras técnicamente sencillas, que por supuesto que tratar de mantener la distancia entre los actores también lo propusimos más allá del testeo y también quiero aclarar que es prudente, también se nos habían sugerido que las personas que tienen, tienen factores de riesgo, también nosotros podemos advertir de que se abstengan de ir al teatro. Eso es, a veces, aunque a uno le parezca irritante, está bien. Yo creo que los parámetros en general no tienen sorpresa, excepto en algunos aspectos de distancias y otras medidas que nosotros...
Pero en el tema de las distancias en el escenario, decía la directora Weinstein, es complicado, entiendo que es complicado, ella misma tiene su historia en el teatro, su trayectoria en el teatro, ¿no? Uh-huh. Entiendo que es complicado, pero el teatro está muy acostumbrado a utilizar un texto clásico, por ejemplo, y llevarlo a la época contemporánea y entonces... la obra no es la que originalmente fue, ¿no? Se cambian vestimentas, se cambia hasta el lenguaje muchas veces, lo vemos todo el tiempo en el teatro. Bueno, Acá hay que hacer algo de eso, acá hay que poner la creatividad en un ejercicio de ese estilo para que, bueno, si lo que estaba previsto era un abrazo, no exista el abrazo, etcétera, ¿no?
Sí, yo me permito discrepar en algunos aspectos. Una cosa es la decisión que tomamos a nivel artístico de hacer un texto contemporáneo, porque lo entendemos que artísticamente podemos estar más cerca de nuestro público de hoy en día, es una decisión artística. Esto es no es una decisión artística, esto es viene por otro lado. O sea, que estemos acostumbrados a ver Hamlet de traje y que lo atraigamos a la realidad es una decisión que toma un director, alguien que adapta esa obra, pero no por la limitante que justamente plantea un protocolo, sino por una decisión artística. De todas formas, aclaro, el teatro tiene esa gran ventaja de que uno, como decía, establece códigos con el espectador, y bueno, en el teatro uno puede colocar un barco gigante, puede hacer imaginar a la gente que estamos, y en realidad no hay nada. Eso quizás es la fantasía que genera el arte presencial en el caso del teatro, es que uno sí puede buscar mecanismos de que se comprenda y que se transmita con otros códigos, ¿no? Que no es el cine. El cine no tiene más remedio que ser mostrar y ver, si no, no le creo. Pero de todas maneras, nos parece que es muy... la limitación aparece porque si los escenarios no son grandes, un escenario como el Galpón, bueno, creo que tiene ventaja porque es una superficie muy grande donde distribuir a muchos actores cada 2 metros lo puede permitir.
La sala principal.
Aunque la sala principal, por supuesto, de la única que estamos hablando. Pero si eso mismo lo llevamos a un teatro que tiene una superficie pequeña, ponemos 2 actores y no puede entrar el tercero, tiene que gritar de afuera. No sé. Y acá creo que la preocupación más grande es que sí, quedaría excluido en primera instancia un gran número de salas y de compañeros que trabajan justamente en esos espacios. Es excepcional el espacio grande. Si no nos referimos sí. exclusivamente, estaríamos remitiéndonos al Solís, al Auditorio o al Galpón.
Y el otro aspecto, el económico de toda esta nueva etapa, se sugiere que el aforo de las salas esté en el 30%. Si a su vez a eso le agregamos que se recomienda que la población de riesgo no vaya a las salas como espectadora, y si le sumamos el condimento de que estamos en una crisis económica también, y por lo tanto habrá gente que tiene ganas de ir al teatro y no puede, no tiene el dinero para pagar la entrada. Esa parte de la viabilidad económica de los espectáculos, ¿cómo la están examinando ustedes?
El teatro no es viable, es lo primero que hay que decir. El teatro, lo dijo la propia directora nacional de cultura, el teatro se subsidia en todo el mundo. Lo que me parece que yo no logro comprender dónde están los apoyos públicos ni cuáles son las políticas culturales, que se puede hablar mucho, pero resulta que cada 30 días aparecen los salarios de los trabajadores que hay que hacer efectivo, familias que tienen que comer, es decir, todo esto también detrás del arte y de todo lo que estamos hablando, hay trabajadores y hay toda una vida que nosotros, bueno, tenemos que sustentar. Y ahí aparece o no aparece la presencia de las políticas públicas activas, proactivas, interviniendo. Es decir, a mí la justificación que me digan que hay un déficit fiscal que está por encima de la gente, no me parece justamente que se esté ponderando las necesidades básicas de las personas, ¿no? O sea, no me parece... Bueno, pero también creo que fue muy clara la directora que en realidad ella no solo está defendiendo la política cultural, está defendiendo la política económica y está defendiendo a un gobierno que tiene una posición frente a lo que a cómo vamos a enfrentar esta problemática económica, ¿no? Nosotros lo único que hemos tenido, como usted señaló en un momento, de parte de las autoridades en medio de la pandemia, fue un recorte de algo mínimo que le llegaba al teatro independiente. El resto, que se habla mucho, no sé, del fondo de Rubén Meloño, no sé cómo se ha trabajado. El Galpón no ha recibido absolutamente ninguna propuesta económica. excepto creo que alguna tarifa de UTE que puede, baja un punto más, un punto menos, pero digamos, no hay nada que pueda hacer cambiar esto que estoy diciendo, que el teatro no es viable sin políticas y sin una intervención pública que justamente lo sostenga, lo ayude.
¿Y entonces qué es lo que va a pasar a partir de la semana que viene?
A partir de la semana que viene creo que lo que va a pasar es que empezaremos una nueva etapa que va a ser de una gran problemática económica que esperemos conversar para ver cómo la enfrentamos, y ahí estamos todos de acuerdo en que esto es a base de diálogo, no hay otra, a base de diálogo, de conversar. Y
porque, a ver, bueno, un par de ejemplos concretos. En el caso de El Galpón, ustedes la semana que viene, ¿qué van a poner en escena?
Nosotros vamos a poner en escena una obra que la estamos haciendo por streaming, que es todo por culpa de ella. Es una obra que justamente la pusimos en escena porque, bueno, por supuesto por el contenido. Pero además de todo, son cuatro personajes que curiosamente ya la puesta en escena estaba diseñada con cuatro ejes dramáticos en el escenario, curiosamente separados entre ellos. Entonces nos permitía esa ventaja de adaptarnos también a lo que nos estaban diciendo los asesores científicos, ¿no? O sea que ya tendríamos una obra cercana a lo que plantea el protocolo, más allá de tener que ajustarla. Desde el punto de vista económico, una gran interrogante, porque por supuesto que la apertura de los teatros también trae aparejado incorporar a la gente que está en seguro de paro y hacerse cargo de todos esos salarios, ¿no?
¿Cuántas personas hay en seguro de paro hoy en El Galpón?
En El Galpón hay más de 30, son cerca de 40 familias que nosotros tenemos como trabajadores, que no tienen, independientemente que todos los artistas del teatro, todo el trabajo artístico en el teatro lo hacemos en forma voluntaria, ¿no? Estos son los trabajadores, digamos, los que estamos hablando del área técnica, del área, en fin, de mantenimiento, bueno, son...
¿Y de ese personal que está en seguro de paro, cuántos vuelven al trabajo?
Bueno, eso tenemos que evaluarlo porque, como ustedes saben, el Galpón lo primero que hizo fue entregar su sala a Campodónico, justamente visualizando que iba a suceder esto para toda la gente de Teatro Independiente, porque iba a haber salas que no iban a poder abrir en forma inmediata. Entonces, quizás ahí también contemos con la colaboración de voluntarios de otros grupos, de la federación. Creo que acá tiene que haber un gran trabajo solidario para que funcionen los teatros. Eso ha sido históricamente el porqué ha existido el Teatro Independiente. Y la otra gran razón es el apoyo que hemos tenido de la gente. Hemos sobrevivido por el apoyo popular a través de los socios. Tuvimos que hacer una feria, porque nos sentimos casi empujados por la gente, porque nos estaban exigiendo mecanismos para colaborar con el teatro. Entonces, bueno, reinstauramos el socio de Galpón y realmente fue una respuesta fantástica. Pero bueno, estamos recurriendo a la gente y estamos recurriendo a un trabajo voluntario que ha sido parte de la historia del teatro, ¿verdad?
Efectivamente, la semana que viene la sala principal de Galpón va a albergar espectáculos de otros elencos, de otros grupos, eso que usted mencionaba recién.
Nosotros tenemos la FUTI, Baizúa, ha seleccionado más de 20 espectáculos para que puedan ir a la sala, y más allá de las recomendaciones que hicimos técnicas y también de, bueno, que los espectáculos contemplasen también distancia entre los actores, una distancia prudencial, no pusimos 2 metros, vamos a tener que revisar todas las obras ahora en base a este protocolo, que no sé exactamente cuáles realmente pueden cumplirlo en su totalidad, ¿no? La gran preocupación, más allá de lo del Galpón, porque la fortaleza del Galpón puede ayudar en esto, es ver un poco que hay una enormidad de salas y de grupos que no van a seguir paralizados. No podemos decir que vuelve el teatro.
Enseguida, después de esta pausa, 2 o 3 preguntas para terminar. Ya volvemos al diálogo en perspectiva esta mañana con Héctor Guido, actor, director, secretario general del Teatro El Galpón.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Mirás los videos de En Perspectiva y Radio Mundo? ¿Escuchás los archivos de audio? ¿Lees las notas que subimos a la web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Entramos en los minutos finales de la entrevista con Héctor Guido, actor y director teatral, secretario general del Teatro Galpón. Con él estamos comentando el marco nuevo que a partir del lunes va a guiar la actividad en salas de espectáculos, concretamente. Recuerden que también se habilita desde el lunes, también con protocolo sanitario, la actividad en cines, museos, galerías de arte. Pero estamos hablando acá de salas de espectáculos y en particular del teatro. Recién marcaba Guido las dificultades que va a haber que enfrentar, en particular por el lado económico, lo complicado que va a ser para varios grupos chicos encarar esta era nueva. Pregunta un oyente, y a partir de lo que dice el protocolo, Federico consulta, transmitir las obras por internet, por ejemplo, Vera TV, y cobrar una parte de la entrada o un bono, ¿no es viable? ¿No es una forma de tener recursos extra? ¿Qué dicen ustedes, Guido?
Nosotros trabajamos más de un mes en la parte técnica del streaming y estamos transmitiendo por streaming, todo por culpa de ella. El fin de semana pasado transmitimos El Monstruo de Colores para niños en doble horario a las 11 y a las 15. Estamos, por supuesto, absolutamente abiertos y tenemos que estar todos muy abiertos a todos los cambios tecnológicos que surjan, y me parece que eso vino para quedarse. De todas maneras,
el protocolo lo maneja, claro, obviamente no obliga ni nada que se le parezca, lo maneja como una posibilidad, la de que las obras, además de hacerse presencialmente, tengan en paralelo la versión en streaming, con lo cual pueden aumentar el público. ¿Confían ustedes en esa otra fuente de contacto con los espectadores?
Sí, confiamos, pero en primer lugar tenemos que aclarar que es otro lenguaje, que no tiene nada que ver con el teatro, ¿no? El teatro, la maravilla de lo presencial, no es sustituible. El streaming tiene una tiene la ventaja que le podemos llegar a la gente, y en este momento es muy importante la gente que además a su vez no puede salir, que se está estudiando, en fin, tiene también un factor hasta económico, diría, no solo para los que producimos, sino también para las familias. Porque cuando uno compra una entrada, se puede sentar a ver una obra de teatro 4 o 5 personas y no paga por persona, paga, digamos, por el espectáculo para ver en su casa. Lo que sucede es que también hay que ser muy claros. Todo el trabajo de investigación que hemos hecho nosotros requiere de una inversión muy grande. Si nosotros, así como exigimos excelencia en el teatro, tenemos que exigir excelencia en la tecnología. Y hoy un streaming como se hace en Inglaterra o en otros países del mundo, estamos hablando de equipamientos de 80 a 100 mil dólares. Y nosotros, bueno, si yo les cuento cómo artesanalmente estamos haciendo el streaming, parece un milagro, como se ve. Pero, o sea, sí, por supuesto que es una opción a tener en cuenta, pero entendamos que esa opción, para hacerla con rigor, requiere de inversión. Por lo que escuché de la directora, me parecería muy interesante que viniese ese apoyo para que esta alternativa se pudiera poner en marcha en muchos teatros, en todos, ojalá.
Para terminar, el diálogo. En más de un momento, en este periodo, mientras se demoraba la reapertura, hubo polémica entre protagonistas del sector cultural y las autoridades. Usted en especial tuvo un entredicho muy fuerte, indirecto, a través de los medios, con el ministro Pablo da Silveira, a propósito de la asistencia del Estado a las instituciones teatrales. Dejando de lado el fondo de la discusión, dejando de lado el tema que discutieron, Mi pregunta es, ¿usted pudo llegar a hablar en persona con él? ¿Quedó superada esa situación?
No hablé en persona con él, pero entendemos que, por supuesto que no, es imposible, y más en una cultura como tenemos los uruguayos de diálogo, de un ámbito democrático, que a veces se producen desencuentros, pero que finalmente lo que tiene que prevalecer es el diálogo. Nosotros no tenemos ningún interés que le vaya mal a nadie que se esté desempeñando en este momento y administrando los dineros de todos, ¿verdad? Porque acá hay gente que, un partido, y hubo elecciones, y hubo, en fin, que se propusieron para administrar el Estado, los bienes de todos nosotros. Por lo tanto, creemos que eso obviamente vaya en línea con las necesidades del ciudadano. Yo siempre digo que en la política lo único que está en el centro es el ciudadano, y es velar por el bienestar de nosotros. Por lo tanto, eso es lo más importante.
¿No terminó habiendo acá un corte ideológico entre usted y Da Silveira en especial? ¿Eso puede complicar o no el futuro de este vínculo que es imprescindible?
Bueno, es posible. Nosotros, desde el punto de vista de Galpón, de la actitud de Galpón, jamás hemos tenido diferencias con ningún ministro de ningún partido. Hemos tenido un excelente diálogo con todos los ministros de Cultura desde que Galpón llegó del exilio, fuese quien fuese. Es más, no solo cordiales, más allá que digamos que de las diferencias se dejan en otro lugar. Pero creo que el mantener puentes y el dialogar también es parte de la responsabilidad de quien asume el cargo público, ¿no? Y por supuesto, quizás lo que puede haber irritado es mantener con la opinión pública información fidedigna.
Sí, pero bueno, Pablo Da Silveira dijo que le daba mucha bronca, algo que usted había señalado con respecto a los subsidios para las personas vinculadas a la actividad de espectáculos, y usted, a partir de la información, de los números que manejó Da Silveira, usted llegó a sostener que el ministro era impresentable. La pregunta es cómo se desbloquea un choque como ese, ¿no?
Se desbloquea, no hay problema, porque a veces uno no puede tomarlo en forma muy vulgar ese término, pero yo me refiero que uno no se puede presentar frente a la opinión pública sin tener la verdad arriba de la mesa. O sea, no es presentable. La mentira no, nunca es presentable, o no tener la verdad ajustada. De todas maneras, creo que es bastante, bastante sencillo, porque creo que el error o la confusión en números le puede pasar a cualquiera. Creo que se confundió, y creo que no hay ningún problema en que asuma que se confundió, y a quién más. Creo que si no tenemos diálogo frente a un problema que se nos viene, ahí estamos hablando ya de un universo mucho más complejo, ¿no?
Va a requerir diálogo, ir ajustando este protocolo, ir viéndolo en la práctica. Eso lo decía la directora Mariana Weinstein más temprano, eso lo señala usted. Entonces, ¿por dónde se va a establecer la comunicación? ¿Con ella, por ejemplo?
Sí, por supuesto, pues con ella, con el ministro mismo. La directora siempre ha mantenido una actitud muy 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 activa, y además como deseando siempre que se abriesen los teatros, un poco lo expresó, pero siempre ella hablaba de nosotros, pero no sabíamos nunca quién estaba resolviendo, porque ella no tenía la información real. Entonces creo que ahora que también hay que conversar con quiénes son los que están tomando las decisiones, para poder conversar con ellos tanto el protocolo como el futuro que se viene. Y con respecto a algo que no puede quedar ninguna duda, es el respeto absoluto por el trabajo de los científicos, que para nosotros desde el primer momento eso es incuestionable. O sea, estar cuestionando lo que está planteado en estos papeles, eso no es así. No, lo que nosotros estamos planteando son las dificultades que esto le puede ocasionar al teatro para llevarlo a la práctica. Pero el protocolo en ningún momento se aparta de proteger la salud de la gente, y de los artistas y de los trabajadores. Eso es muy claro. Quizás, como dije al comienzo, conversando de cómo se desempeña un teatro, de la misma manera que puse el ejemplo, que un lugar gastronómico se desempeña de una manera que si no se sacan el tapabocas no pueden consumir, bueno, se busca la manera de que uno pueda estar en un lugar, un restaurante, y poder compartir una cena. Bueno, acá queremos ver los mecanismos que podamos compartir una obra de teatro con la menor limitación posible. Las limitaciones van a estar, no tengo ninguna duda, y bueno, creo que sí, que hay que hacer ese diálogo con las autoridades de cultura y también conversar con las autoridades sanitarias.
Héctor,
Héctor
Guido, secretario general del Teatro del Galpón, gracias también a usted por la participación esta mañana en Perspectiva. Seguimos de cerca este tema, lo retomamos en cualquier momento.
Cómo no, un placer, muchas gracias.
Hasta pronto.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.